Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aprovechando estos días que estamos viviendo, vamos a meditar, a hacer un poco nuestra oración de hoy sobre la Iglesia y el Romano Pontífice, porque pues, siempre confesamos eso en el credo, creo en la Iglesia, a ver si es cierto que creo en la Iglesia, a ver si es cierto también que amo a la Iglesia y que si espero en la Iglesia. Y por eso pues es importante tratar de profundizar, como meternos más en el ámbito del misterio de la Iglesia y de alguna manera superar quizá la visión puramente externa, que también lo tiene, o la concepción de la Iglesia como una mera sociedad de vínculos jurídicos, que también lo es, pero que, como sabemos, es mucho más. Dice la homilía, el fin sobrenatural de la Iglesia. Hace falta que meditemos con frecuencia para que no se vaya de la cabeza que la Iglesia es un misterio grande, profundo. No puede ser nunca abarcado en esta tierra, sigue diciendo San José María. Si la razón intentara explicarlo por sí sola, vería únicamente la reunión de gentes que cumplen ciertos preceptos, que piensan de forma parecida, pero eso no sería la Santa Iglesia. Un misterio, por tanto, que nos trasciende, es un misterio de fe. Vemos algo, vemos lo sensible, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay en lo hondo? ¿Qué realidad profunda está latente? La Iglesia es la continuación perenne de la obra del Redentor. En cierto sentido, podríamos decir, la Iglesia es el sacramento de Cristo, presente aún sobre el mundo, haciendo lo mismo que hizo en sus días terrenos, llevando a cabo la redención. Porque no fue la muerte en la cruz lo que limitaba ya su obra salvífica, sino que debería continuar hasta el fin de los tiempos. La Iglesia es el misterio que sustituye a la persona de Jesús en su realidad visible, santificando a los hombres como hiciera su fundador. Y aquí está, podríamos decir, el gran reto que tenemos, esto que dice aquí San José María, que nunca podremos abarcarlo del todo. Es decir, siempre como da el brinco, o échate un clavado. Es decir, bueno, tú estás viendo una realidad externa, el Vaticano, los obispos, el Papa, la liturgia, las conferencias episcopales, la parroquia, los sacerdotes, las órdenes religiosas, las instituciones de la Iglesia, de beneficencia, de esto, del otro. Y bueno, ¿y qué tengo que ver en realidad? Y bueno, piensa, ¿qué sería de la Iglesia si quitaras a Cristo? Pues absolutamente nada, se desmoronaría en ese mismo momento. La Iglesia no tiene nada de suyo. Y su relación con Jesús es el hecho constitutivo de la Iglesia. Hay, por tanto, una gran inseparabilidad absoluta. Y efectivamente yo veo pues una realidad que muchas veces me puede decepcionar, una realidad humana. Pero estoy invitado a decir, acuérdate que todo lo que tiene no le viene de suyo, no es lo que la constituye, sino que está constituida por la presencia del Señor. El cardenal Ratzinger habla de una comparación que nos puede servir. ¿Qué cosa pasa cuando dice, cuando se explora a la iglesia, como si se le mete una sonda, como cuando se explora a lo mejor una parte del mar o el puerto, ahí vamos a meter una sonda a ver qué encontramos abajo? Dice que yo voy a meter una sonda a la iglesia, ¿y qué voy a descubrir si meto la sonda en la iglesia? Voy a descubrir, dice, desierto, arena y piedras, las debilidades del hombre y de su historia. Eso es lo que descubro. A ver, haz aquello que hacen algunos, no sé, vaticanólogos o gente que se dedica a la sociología religiosa. Voy a ver cómo está la grilla eclesiástica en el Vaticano, las fuerzas de poder y por qué hay estas corrientes y aquellas otras, y tanta gente medra de la iglesia. Va a buscar, como dicen que pasa tristemente en Roma, que todos aquellos que logran meterse a ser empleados del Vaticano les va muy bien porque ya no tienen impuestos, por ejemplo, porque tienen muchas prestaciones y son puestos que a lo mejor ya resultan vitalicios. Yo descubro, y no digamos si lo que hago es averiguar la historia de la iglesia, si me meto al siglo XI, aquel siglo de hierro espantoso, es la iglesia estuvo a punto de desaparecer, o tristemente todos los siglos, largos siglos de poderío humano de la iglesia, de papas completamente indignos, de obispos que recibían sus obispados porque habían sido guerreros que les daba el señor feudal como premio unos territorios que se destinaban a la iglesia pues de manera forzada, hijos de familias nobles que no tenían absolutamente ninguna vocación, que eran pésimos ejemplos. Y si yo estoy metiendo una sonda y descubro desierto, arena y piedras, las debilidades del hombre y de su historia, de repente veo que también hay luz. Y por eso se dice que la iglesia es como el Mysterium Lunae, misterio de la luna. ¿Qué pasa cuando van los astronautas a la luna? ¿Qué es la luna? Pues es una estepa rocosa y desértica. Son montañas y arena, no tiene luz. En sí misma la luna es eso. La luna es por sí misma solo desierto, arena y rocas. Sin embargo, aunque no por ella, sino por otro y en función de otro, es también luz. Y eso es lo maravilloso, lo que tengo que saber trasciende. ¿Por qué te puede iluminar? ¿Por qué te puede salvar? Porque lo recibe de otro. Porque es otro el que la está, por ejemplo, rejuveneciendo. No se hace nunca vieja la iglesia. Tiene una constante nueva juventud. Es también luz. La verdad física y la simbólico-poética no se excluyen mutuamente. ¿No es esto una imagen exacta de la iglesia? Lo que tengo que decir, creo en la iglesia, creo que la iglesia es el sacramento de salvación, creo que la iglesia es la realidad de Cristo que sigue actuando. No tiene, pues tendrá algunas cosas buenas de suyo, pues como pueden ser buenas las piedras, las rocas, la arena, pero es nada más, no es más que eso. Es una realidad sumamente limitada. Pero entiendo entonces esta enorme fuerza. Sin la relación con Jesús, la iglesia estaría ligada solamente a la historia y a los hombres, y su pretensión de ser sacramento de salvación estaría privada de sentido. No tendría de suyo nada que dar, nada que ofrecer. Y por eso, voy a tratar de comprenderla siempre con referencia a Cristo. Qué bonito es aquello de San Pablo, decir, yo soy Jesús, Yo soy Jesús a quien tú persigues, yo estoy ahí, es el cuerpo de Cristo. Porque la Iglesia nace de Cristo y Cristo la ama como a su esposa. Nace del costado abierto de Cristo en la cruz, por eso la Iglesia se hace en el bautismo y en la Eucaristía, no se hace por la organización humana o por las instituciones que pueda tener o pueda dejar de tener, aunque desaparecieran todas las instituciones, todas las realidades externas, aunque la Iglesia, como parece que sucede, se va reduciendo a los fieles, acabará siendo una minoría la Iglesia verdadera. Dicimos, pues, cuánta gente a lo mejor que parece que está en la Iglesia no está realmente porque no tiene la unión vital con Cristo. Pues ha nacido de Cristo, ha nacido del costado abierto de Cristo en la cruz, de la efusión de su Espíritu. La Iglesia es la vid y los sarmientos. Pues tendré que decir, efectivamente, por encima de todo, como recordamos aquella anécdota de San José María, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, intercalaba repitiendo, creo en mi madre, la Iglesia Romana, y proseguía, una Santa Católica Apostólica, para cerrar a veces esa letanía con un a pesar de los pesares. Malgrado tutto, un día en 1948, charlando con un prelado italiano, le habló de esa devoción suya. ¿Qué quiere decir con ese malgrado tutto? Le preguntó intrigado el prelado al traducirle al italiano el a pesar de los pesares. Sus errores personales y los míos, le contestó. Nuestros errores no impiden la santidad y la belleza de la Iglesia, aunque pueden oscurecer la cara a los demás. Por eso vamos a decir que estamos en un misterio, que es importante que trascendamos, no sé, a lo mejor ahorita decimos, no, pues tenemos un cierto, no sé, como espíritu de, no sé, tenemos el ánimo levantado porque grandes multitudes aclaman al Papa, y pues parece que hasta los políticos más masones, más contrarios a la verdadera moral, que tienen unas dobles vidas horribles, no solo en sus personas, sino también en sus leyes, en sus dictámenes, pues todo el mundo va, a pesar de los pesares, dice, no, yo tengo que trascender y decir, ve el misterio, o sea, atrás está la realidad en la que crees. Es un sacramento, una realidad divina y superior a nuestra normal capacidad cognoscitiva. Pues vamos por eso a decir, no solo me acerco a la Iglesia con la luz de la razón y veo efectivamente esta parte, sino también con la luz de la fe. En San José María, en la Santa Iglesia, los católicos encontramos nuestra fe, nuestras normas de conducta, nuestra oración, la comunión con todos los hermanos que ya desaparecieron y que se purifican en el purgatorio, en la Iglesia purgante, o con los que gozan ya, la Iglesia triunfante de la visión beatífica, amando eternamente al Dios tres veces santo. Es la Iglesia que permanece aquí y al mismo tiempo trasciende la historia. Adaudio nobis fidem, porque sin fe es imposible profundizar en el misterio de Cristo y de su cuerpo místico. Y podemos decir también, junto con la fe, junto con el amor, pues es importante que digamos el agradecimiento a Dios por estar en la Iglesia. ¿Qué seríamos nosotros? ¿Qué pasaría si no la tuviéramos? Dice que es bonito pensar como el nombre de Iglesia, Ecclesia, es un nombre femenino. En latín es palabra femenina. Y lo es también en los demás idiomas. la quiesa, la iglesia, no adoptó un nombre masculino como por ejemplo imperio, reinado, sino femenino, porque es madre, por su ternura, por sus pesares por nosotros, que son los de una madre con su hijo, porque todos tienen cobijo en ella, incluso hasta de manera física, porque están abiertas sus puertas, pues nos podemos refugiar en su recinto. Si pasamos por una sinagoga, ¿y qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar unos policías en la puerta que están checando que entren solamente los que deben entrar, para que no se meta a nadie que pueda ir ahí a hacer algún destrozo. ¿Y qué encontramos cuando pasamos pues por una iglesia protestante? Encontramos todo absolutamente cerrado, hasta no solo las puertas de la iglesia, sino hasta la reja de afuera. No, nadie se puede acercar, no hay nada, porque no hay oficio, no hay pues esa reunión dominical, escuela dominical, como le llaman. Yo decía, bueno, que estén abiertas las iglesias, como el Papa ha pedido, que abran físicamente las iglesias, que vaya cualquier gente, aunque se arriesgue a lo mejor a que alguien robe algo. Pues porque la iglesia es eso, la iglesia es madre, la iglesia es un seno, es una matriz. Yo puedo ir ahí a llorar mis penas o simplemente a descansar de la calle porque estoy muy cansado de caminar y hay un lugar pues sombreado y más o menos fresco donde pueda sentarme o incluso a dormirme, me entro sueño con este rato de sueño. Bueno, está muy bien. Esa es la iglesia, es madre. Le preguntaba el entrevistador al Papa Benedicto si alguna vez se le habrá pasado por la cabeza abandonar la iglesia. Vamos a preguntar nosotros también, ¿alguna vez se te ha pasado por la iglesia abandonar la iglesia? Por la cabeza abandonar la iglesia. ¿No existe nada en ella que le moleste o incluso que lo irrite? Pues en efecto, jamás se me ocurriría abandonar la iglesia, pues a decir verdad es mi patria más íntima. Estoy tan fundido en ella desde que nací que en cierto modo me partiría en dos, me destruiría. Yo nací en la Iglesia Católica, he sido formado, gestado, educado, alimentado, he crecido en la Iglesia Católica, o sea que estoy como acostumbrado a ella, pues agradécelo, no creas que es algo merecido, es un don de Dios. ¿Cuántos miles de millones de seres humanos están en la situación actual, en la realidad contemporánea? ¿Cuántos millones de chinos o de habitantes de la India o cuántos musulmanes o cuántos protestantes, cuántos luteranos, cuántos animistas no tienen esta dicha? Desde que nací me he fundido en ella. Soy iglesia, ojalá lo sea cada vez más católico, como decía un sacerdote que estuvo aquí y que conocía mucho el ambiente de esta región. Decía, pues aquí la gente es muy religiosa, pero es poco católica. Pues sí tiene una gran conciencia religiosa, pero la verdad la iglesia, el catolicismo, la catolicidad, por ejemplo, la profundidad de la liturgia de la iglesia católica o de la moral católica, pues ahí como que ya no tanto. Dice el Papa, como es natural, en conjunto ha habido siempre cuestiones que me irritan, no me gustan algunas cosas de la iglesia. Desde la iglesia local hasta el ámbito de gobierno global de la iglesia en la que estoy ahora, ¿cuántas cosas vería? Tristes. Siempre hay personas y cosas molestas, pero uno tampoco se separa de su familia por mucho que se enfade. Y menos cuando el amor que te une con los demás es más fuerte, cuando es la fuerza original que sustenta tu vida. Pero lo mismo sucede con la iglesia. también en este caso sé que no estoy aquí por este o aquel, ¿no? A pesar de los pesares, a pesar de lo que sea. Sé que ha habido desaciertos históricos, que pueden existir contrariedades fácticas, pero también sé que todas estas cosas no anulan la autenticidad de la Iglesia, por la sencilla razón de que procede de un lugar completamente distinto y, en consecuencia, siempre se impondrá de nuevo. ¿Y cuál es el lugar completamente distinto del que procede? Pues Jesucristo. Es lo que hace la Iglesia, con la forma de la Iglesia. Y por eso, pues, se nos ayuda diciendo, piensa, por ejemplo, en las imágenes que te ayudan a comprender un poco más el misterio. Siéntete parte de ese misterio, por ejemplo, este misterio tan profundo que es el cuerpo místico de Cristo. Yo formo en Cristo un solo viviente. Yo soy un sarmiento que está unido a la vid y va corriendo por mis venas la sangre de Cristo, me asimila a Él y tengo esta gran alegría de decir, no soy una realidad extraña, no soy ajeno, no solo soy de la familia, sino soy del cuerpo. Me inunda la vida de Cristo, toda ella está en la Iglesia y la Iglesia me la comunica, me hace participar. Y por eso digo, pues más allá de decir, pues pertenezco a esta diócesis, a esta parroquia, a este arzobispo no me cae bien, el Papa no sé qué, no me gusta este estilo, bueno, deja todo eso, no te preocupes, estás en algo mucho más hondo. Y trata de crecer en esta fe, porque pues esto es lo que hace que la Iglesia sea lo que es, no lo otro, no las piedras, la arena, la superficie lunar, sino la fuerza del sol que recibe. Y pues llénate de agradecimiento y de contento y al mismo tiempo de sentido de responsabilidad, de decir, pues bueno, yo recibo todas estas realidades maravillosas, yo tengo todos los medios de santificación, absolutamente todos, con enorme abundancia, yo necesito ser santo y colaborar con mi santidad, a la santidad de la Iglesia. Qué bonito es aquello que se dice de San Francisco de Asís, por ejemplo, en ese siglo XII y siglo XIII, que todavía tenía la Iglesia grandes, pues, como repercusiones de sus errores, de los errores de los papas y de los obispos y de la situación de realidad terrena. Es, bueno, es que no voy a criticar a la Iglesia. Yo podría emprender un camino malo como el de los iluminados, como el de los predicadores itinerantes que empiezan a denunciar todos los males. Yo voy a ser santo, yo voy a cargar sobre mis hombros la Iglesia, voy a ser más pobre. Yo, ya sé que no son pobres los eclesiásticos de estas cortes, y voy a hacer más oración yo, y voy a tener más fe yo, y pues voy a reconstruir la Iglesia desde mi propia santificación. Porque tengo esta conciencia de soy yo Iglesia, la Iglesia está en mí, porque está en mí la salvación de Cristo, esa realidad externa es el medio, pero el fin es lo que estoy ya recibiendo, lo que me santifica. Y efectivamente, pues es el cuerpo místico de Cristo. Y es la casa de Dios que tiene a Cristo como piedra angular, como fundamento, y yo tengo que estar ahí, en Él, apoyándome en Él, y aquí ha querido que el fundamento sea su vicario, el romano pontífice, que lo elige efectivamente dentro de la comunidad de los doce, de esas doce columnas, que vienen a sustituir a las doce tribus de Jacob, el nuevo pueblo de Dios está fundada sobre las columnas de los 12 apóstoles. Y Pedro es señalado como depositario de la potestad suprema y cimiento de toda la iglesia. Y en Pedro asegura la unidad de todos y la continuidad. Y le promete su asistencia y le promete la infalibilidad. Y donde está Pedro, está la iglesia, está Cristo. Y por eso nosotros pues tenemos esta obligación de rezar, estar unidos al Papa, de ser sus hijos más fieles, como decía San José María, de ir por donde señale, de unirnos a él, de vivir este año de la misericordia, como ha querido declararlo, de ver a Dios misericordia y de ser nosotros misericordiosos. Pues es la esposa de Cristo, la esposa inmaculada, cuerpo místico, esposa, madre, es mi madre, creo en mi madre, la Santa Iglesia Católica, me engendra una vida nueva, me proporciona la felicidad eterna, me da la fe, me sostiene con su magisterio, es la dispensadora de los sacramentos, nos guía, nos defiende por los caminos de la esperanza, y nos hace gustar anticipadamente la felicidad de la vida futura. Pues esa es la petición que hoy podemos hacerle a la Madre de la Iglesia. Que nos aumente la fe en el misterio, en la inseparabilidad entre Cristo y la Iglesia, que le presente a Dios nuestro agradecimiento profundo. La gracia para responder con más fidelidad, mejores hijos de la Iglesia, y que crezca nuestro amor. A la Santísima Virgen, se Mater Ecclesiae, dice la humildad, lealtad a la Iglesia. A la Santísima Virgen Mater Ecclesiae le pedimos que nos obtenga de su Hijo Jesús la gracia de ser en todo momento hijos fieles y buenos de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.